En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora. Hoy es viernes 20 de mayo y vamos a hacer un relato y un repaso por las novedades, por la actualidad de la diócesis de Zamora. Pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y mañana, día 21 de mayo, día del arciprestazgo de Sayago, la ermita de la Virgen de Gracia, que es la patrona de toda la zona del arciprestazgo de Sayago, de esa iglesia particular en la zona rural. Bueno, pues allí va a tener lugar en torno a ella, se va a celebrar el Día del Arciprestazgo y los curas de la zona pues se han encargado de hacer un programa de actividades que comienza a las 12 del mediodía, como decimos mañana, y finaliza a las 4 de la tarde. Uno de los sacerdotes es Héctor Galán. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días, Vicky. Buenos días a todos.
Oye, esto del Día del Arciprestazgo ya se ha hecho, se ha convertido en tradición en la zona.
Sí, ya lo hemos convertido en tradición. Es verdad que hemos tenido que parar, evidentemente, por cuestiones de la pandemia, pero sí, ya lo tenemos bastante institucionalizado en la zona, pues dedicar un día a juntarnos, a vernos y, bueno, pues celebrar un poco nuestra pastoral y nuestra vida comunitaria de fe, pues en torno a la Virgen de Gracia.
¿Qué significa la Virgen de Gracia para los sayagueses? Para que se enteren los de otras zonas de Zamora y sobre todo los de la capital.
Fenomenal. Pues mira, nosotros, a los curas nos gusta decir que es el corazón de Sayago, porque es primero el templo de referencia para todo el arciprestazgo y sobre todo la imagen de la Virgen, pues que está en el corazón de todos los sayagueses, por ser también la patrona, evidentemente. Y luego el enclave, que es una preciosidad, una campa, una pradera llena de encinas, e invita pues a todo, a lo lúdico y a lo espiritual, claro.
Es curioso también el enclave, ¿verdad, Héctor? Porque está como muy en medio de la nada. Está lejos de todas partes.
Sí, es un poco en medio de la nada y además, curiosamente, es el punto más alto de Sayago. Sí. Entonces, desde la ermita contemplas pues toda la maravilla del paisaje y bueno, pues es como si bajo el manto de la Virgen se cobijase todo Sayago. De hecho, eso se dice en el himno, ¿no? Protege bajo tu manto a esta tierra, ¿no? Y a estos pueblos.
¿Qué es lo que hay preparado para mañana? Hemos dicho que comienza a las 12 con la acogida de los peregrinos y hasta las 4 de la tarde hay actividades.
Exactamente. Pues mira, hemos querido conjugar un poco pues varias dimensiones, ¿no? Que es lo lúdico, lo formativo y lo espiritual. Entonces comenzamos a las 12 recibiendo a todos los peregrinos y a todos los miembros de las comunidades de Sayago, un ratito de acogida y de vernos, de saludarnos. Y comenzamos la jornada a las 12:30 con una charla, una conferencia que nos dará Tino, nuestro arcipreste y vicario de pastoral, sobre el futuro con esperanza de nuestros pueblos, la presencia de la Iglesia en nuestros pueblos y qué futuro vemos y por qué caminos nos quiere llevar el Espíritu Santo. Terminada la conferencia, celebraremos juntos la Eucaristía. La presidirá este año Ángel, que es el párroco de la Unidad Pastoral de Pereruela. En ella intervendrán, animarán los cánticos varios coros que nos uniremos para animar la celebración, pues en concreto el de Muga, el de Almeida, el de Peñausende, y quienes se quieran unir, porque va a ser todo muy asambleario y bueno, pues como lo solemos hacer nosotros. Terminada la misa, compartimos juntos la comida, en plan campero y en plan campestre. Invita al arciprestazgo a comer, por supuesto, hemos encargado unos hornazos, unas empanadas, un poco de embutido, una limonada, y bueno, pues en torno a la comida, pues también disfrutar de la convivencia. Y terminamos todo por la tarde, sobre las 4:30, con un festival. Cada pueblo se está preparando pues una pequeña intervención. Unos coros cantarán cantos tradicionales, otros coros cantarán cantos pues más de habaneras, y bueno, un poco de folclore, de canto popular. Y también, pues bueno, pues de otro tipo de cantos, ¿no? Uh-huh. Un tamborilero del pueblo de Almeida, de estos tamborileros tradicionales, que es un chaval joven, Pablo, nos va a dar también un recital. Y bueno, pues en torno a la música y al buen ambiente, pues también disfrutar de ese día. Y terminamos, pues, el día, pues, lo que debe decir, el rato de festival, pues compartiendo cantos y animándonos unos a otros.
Seguro que el cura de Almeida le da por bailar alguna jota, incluso cantar un poco, ¿no?
Yo creo que sí, que el cura de Almeida no entiende la vida sin las jotas, entonces pues a poco, y luego pues que le insistirá a la gente también, venga, baila, baila. Claro. Y bueno, pues uno que es débil, pues bailará seguro.
¿Cómo va, por cierto, esa escuela de folclore? Porque, bueno, Héctor es un gran bailarín y un gran amante del folclore tradicional de la provincia de Zamora, de la diócesis de Zamora. Y cuando está en cualquier sitio donde él desarrolle la actividad pastoral, allí implanta una escuela de folclore, ¿no?
Por
Antes
supuesto.
En Aliste, ahora en Sayago. ¿Cómo va esa escuela de folclore en Sayago? ¿Cuántos sois?
Pues
¿Qué hacéis?
Sí, va muy bien. Pues es verdad que yo personalmente pues he desarrollado siempre mi tarea y donde la Iglesia me ha encomendado, y especialmente en dos zonas con mucha riqueza de folclore, claro, y de tradiciones, ¿no? Y ahora en Sayago, pues en dos líneas. Una que es la escuela oficial de la Diputación del Consorcio de Fomento Musical, con su aula en Bermillo de Sayago, de la que soy profesor de baile y de pandereta, y otra en el aula de música y tradiciones de Almeida, que la hemos creado en relación con el ayuntamiento, pues el primer año de venir. Es verdad, pues también hemos tenido ahí un parón de toda la pandemia, pero bueno, pues recopilando y difundiendo tradiciones y cantos y bailes, y bueno, pues aprovechando también esa coyuntura, ¿no? Que me parece que es una forma muy bonita, primero, de mantener la herencia de nuestros mayores, transmitirla a las nuevas generaciones, y de ello, pues, disfrutar y mantener lo que es la esencia popular, ¿no?, de nuestros pueblos y de nuestras gentes. Y va muy bien, va estupendamente.
Héctor, ¿cómo se va recuperando la normalidad en los pueblos? Ya nos hemos quitado la mascarilla y parece que ha sido quitarnos la mascarilla y también echarnos a la calle y ponernos a participar en las actividades.
Al menos,
en mi entorno, ¿no?, lo que yo conozco, sí. Pero también en la zona rural yo creo que estamos un poco más desatados.
Sí, estamos un pelín más y bueno, pues las consecuencias son también las que son, ¿no? Pues como sabéis, también soy uno de los capellanes del Centro Hospitalario de Zamora, y bueno, pues las incidencias cada día están más altas, y entonces, bueno, yo creo que forma parte de esto, ¿no? Pues que nos vemos como más libres y bueno, pues quizá en algún punto menos responsables. Pero bueno, es verdad que lo que me preguntas, pues la gente tiene muchísimas ganas de recuperar ciertas normalidades. Es verdad que hay cosas que yo creo que ya no se van a recuperar, pero bueno, pues siempre es verdad que siempre que organizamos alguna cosita apelamos a la responsabilidad personal, pero sí, vamos poquito a poco juntándonos, vamos recuperando historias que antes teníamos y que las hemos tenido que parar, pero bueno, pues eso, siempre con cierta responsabilidad.
Y aprovechando que está Héctor y es cura del arciprestazgo de Sayago, yo le pregunto por mi libro. ¿Qué pasa en Fermoselle? Que tenemos a don Isaac, que está recuperándose, está convaleciente, sí. Y la gente dice, ¿qué cura hay ahora en Fermoselle? Pues cuéntalo tú, mejor que yo.
Exactamente, tú eres feligresa de Fermoselle.
Eso es, explícalo.
Pues mira, aprovecho también para mandar desde aquí a Isaac un abrazo grande y nuestros deseos de una pronta recuperación. Él está bien, se va recuperando poquito a poco, pero es verdad que hemos tenido que intentar dar solución a esa zona, que es además una zona con tantísima entidad y un pueblo como es Fermoselle. Entonces, bueno, pues nos está echando una mano un sacerdote indio que está haciendo sus estudios de doctorado en Derecho Canónico en Salamanca y viene los fines de semana pues para atender pastoralmente la unidad pastoral de Fermoselle, perdón, con sus cuatro pueblos más. Entonces, bueno, pues con mucha calma y bueno, pues intentando dar respuesta a todo. Y bueno, pues luego entre semana, cuando Ayei, que así se llama el sacerdote, no puede, pero evidentemente por sus cuestiones académicas, pues nos lo repartimos un poco como podemos y intentando siempre dar solución a lo que se nos va presentando.
Al final será, bueno, una solución que habrá que implantar en muchas iglesias particulares, ¿no? Porque somos los que somos. Es verdad que las vocaciones no son abundantes. Uh-huh. El territorio que tenemos es muy amplio y tendremos que pedir ayuda a los de fuera.
Sí. Yo antes estoy muy de acuerdo contigo, que las parroquias son las que son y el clero es el que es. Las parroquias no cambian, pero el clero sí. Entonces yo creo, primero, hacia lo que tendríamos que tender es hacia otra reestructuración de la diócesis y de las iglesias particulares, de los arciprestazgos, teniendo en cuenta que hay que superar esos límites parroquiales, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya pensamos en unidades pastorales o en comunidades, sí, cristianas, como le llamamos nosotros en Sayago, en la que, bueno, pues un sacerdote acompaña varias parroquias, varias comunidades, y bueno, pues en el diálogo y en el día a día, pues vamos viendo cómo. Pero bueno, sí, una de las soluciones es esa, ¿no? La de, bueno, pues intentar pues contar con sacerdotes de otras zonas, pues como es el caso de Ayei, como es otros casos de sacerdotes que se han incardinado en la diócesis, que son de fuera y que creo que están dando una riqueza y aportando todo, pues para que, bueno, pues para que nuestro presbiterio también, pues yo creo que tiene que ir cambiando, ¿no? Y se tiene,
sí,
que ir amoldando.
Estamos en ese momento, claro, estamos dando en un momento de transición, yo creo.
Por supuesto, y yo creo que es una gran riqueza, ¿no? Salir también de nuestros esquemas particulares, de él siempre se ha hecho así, pues para hacerlo como Dios quiere que sea ahora mismo y no como era hace 20 años.
Bueno, Héctor, pues espero que os lo paséis muy bien mañana allí en la Ermita de Gracia, celebrando
muchas
el Día
gracias,
del Arciprestazgo, empieza la fiesta.
Estás invitada, que tú eres ayaguesa.
Eso es verdad. Bueno, pues tendré que pasarme por allí en algún momento, por lo menos, aunque sea en el ratito del hornazo, ya que pagan los curas,
bueno,
de Sayago, ¿no?
No es mal momento.
Bueno, Héctor, gracias por habernos atendido hoy en El Espejo.
Gracias,
un abrazo y saludos a todos los ayagueses.
De tu parte, un abrazo.
Adiós,
para todos.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una de las actividades culturales de la que vamos a hablar mucho este año, al menos hasta el mes de octubre, es de Salus, la iglesia en Aliste Alba, esa exposición de arte cristiano, como le gusta denominarla al comisario de la exposición, que se ha instalado en el Santuario Virgen de la Salud de Alcañices. Precisamente para eso, para homenajear a esa imagen de devoción popular que es la patrona de la zona, de alistanos y también de los vecinos del arciprestazgo de Alba. Bien, pues la Diputación confía en este proyecto y tal es así que ha hecho un importante esfuerzo para colaborar en su promoción. Hoy vamos a charlar en El Espejo con el diputado de Cultura, Jesús María Prada. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para nosotros, para la Iglesia, es todo un honor poder habernos sentado con distintas instituciones y haber puesto en marcha este proyecto tan importante, que es verdad que lo promueve la Iglesia y al final se han sumado muchas instituciones, especialmente la Diputación. ¿Por qué vosotros os embarcáis también en promocionar de esta manera tan generosa este proyecto?
Bueno, es un proyecto, sí, que la Diputación llevamos mimando desde que nos lo propusieron. Fue en el año 2020, la pandemia ha impedido que Salus se inaugurara hasta hace escasas fechas y creemos que es importante, primero, evidentemente es una acción llevada a cabo por la propia Iglesia, por la diócesis, por el arciprestazgo, porque los bienes que se muestran son propia de ellos, ¿no? Pero yo creo que es una forma de dinamizar el territorio. Es una magnífica, una impresionante exposición, diría, que alberga un templo de una localidad, cabecera de comarca, de una zona con problemas importantes de despoblación, de envejecimiento de la gente, y yo creo que tener oportunidades de desarrollo cultural, y también no se nos escapa que puede ser un foco de atracción turística importante en estos 6 meses, pues por eso está la Diputación presente, desde el área de cultura para materializar en sí la exposición, y desde el Patronato de Turismo, pues ayudando a promocionar esa muestra y que todo el mundo de España, de la comunidad autónoma, pero también del resto de España conozca que existe Salus, que es Salus y que se acerquen a Alcañices en estos 6 meses.
El presidente de la Diputación dio a conocer el día de la inauguración que el esfuerzo importante en promoción de esta exposición. ¿Nos puedes concretar algo más en qué se va a plasmar esa promoción de Salus?
Bien, la Diputación ha colaborado en varios aspectos importantes. Uno ha sido el cartel. Hemos asumido el diseño del cartel de la exposición porque creíamos que era importante, era la tarjeta de presentación de la exposición, sobre todo a la sociedad y a los medios de comunicación. También hemos diseñado y hemos abonado las 6 folletos de rutas distintas por las comarcas de Aliste y Alba, pues desde arquitectura tradicional, ermitas, retablos, gastronomía, es decir, bueno, pues porque queremos que los que vayan a salir Salus no solo se queden en Alcañices, no solo disfruten de esa magnífica villa, sino que tengan opciones para conocer el resto de las comarcas. También hemos hecho una campaña importante en medios de comunicación, primero de provinciales, porque consideramos que es importante que la propia gente de Zamora sepa que existe Salus en Alcañices, que sean los que hagan de difusores de esa muestra y que también que se acerquen a Alcañices a ver la exposición. Y luego también, pues no está cerrado, porque al ser de una duración de 6 meses vamos a hacer distintas inserciones, distintas campañas publicitarias en medios de comunicación especializados en viajes, que combinaremos con la campaña genérica que hacemos de promoción del turismo en la provincia, pero que en alguna insertaremos, como en algunas revistas especializadas que tenemos ya contratadas, pues va a ser repartida esa revista con información de Salus y el cartel en más de 23 periódicos cabeceras de distintas provincias de España. Eso evidentemente es un coste importante para el Patronato de Turismo, pero consideramos que va a revertir de sobra en la asistencia de gente del resto de España a la exposición.
El comisario de la exposición decía en la inauguración que el patrimonio de la diócesis de Zamora, de la provincia de Zamora, es ingente. No sé si se apoyaría desde la Diputación Provincial una muestra de estas características en cualquier otra comarca de la provincia de Zamora. ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Se os ha ocurrido? ¿Os lo han propuesto?
Yo siempre he dicho que hemos mimado mucho este proyecto porque surge del propio territorio. Es decir, no ha sido diseñado en un despacho de Zamora, en mi despacho, ni en Valladolid, ni en ningún sitio. Surgió del propio territorio y fueron ellos los que, con esa inquietud, pidieron la colaboración y pidieron ayudas. Y eso es muy de valorar. Sí, evidentemente la Diputación estará, tanto, y aquí hay que recordar a los que nos están oyendo que la provincia de Zamora tiene dos diócesis. Parte del territorio pertenece a la diócesis de Astorga y la mayor parte del resto de la provincia pertenece a la diócesis de Zamora. Y evidentemente estamos abiertos a cualquier iniciativa que surja del territorio que pretenda dinamizar, buscar oportunidades y sobre todo enseñar lo que tenemos y lo que somos, porque el reflejo, la sociedad es un reflejo de lo que durante muchos siglos hemos sido la provincia de Zamora. Desde la Diputación colaboramos con las dos diócesis, tanto en restauración de las iglesias de los pueblos con unas partidas importantes, como también desde el año 2020 en restaurar bienes muebles, porque consideramos que independientemente de la titularidad del bien es patrimonio de todos los zamoranos. Y eso, poner en valor ese patrimonio como para que la gente lo conozca y también como reclamo turístico y de desarrollo económico de las distintas comarcas, la Diputación estará y es su obligación apoyar esas iniciativas. Yo creo que alguna ya se está gestando en alguna comarca también del oeste, por lo que ayer pudimos hablar en una reunión que tuve ya también para distintas acciones culturales, y seguro que sí, seguro que seguimos, no se llamará Salus, se llamará de otra manera, pero todo lo que sea promocionar y difundir nuestro patrimonio y generar oportunidades en el territorio, la Diputación siempre estará presente.
Jesús, gracias por habernos atendido esta mañana en El Espejo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes de COPE Zamora.
Inscrito en la realidad es una sección que viene de la mano del sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García. Nos ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano, sobre el día a día, siempre desde una perspectiva de fe. Adelante, Paco.
La escritora Kyo MacLear, de la que ya he hablado, comenta que el videoartista Bill Viola dijo en una ocasión que caer o titubear es el estado óptimo para crear arte. Algunos artistas, decía, se enorgullecen de trabajar justo ahí donde corren el riesgo de fracasar. Samuel Beckett decía, lo intentaste, fracasaste, inténtalo de nuevo, fracasa mejor. A veces vacilamos no porque el suelo bajo nuestros pies sea inestable, sino porque seguir avanzando, seguir intentándolo, seguir ejecutando las mismas acciones una y otra vez resulta agotador. Fuertes en un momento, vulnerables al siguiente, vacilamos. Al leer esto me acuerdo de San Pablo y las veces que pidió al Señor dejar de caer o de sufrir, no sabemos, que le arrancara la espina de la carne. Pero no dejó de oír, te basta mi gracia. Y vaya si le fue suficiente. Quizá la vida verdadera no sea sino el arte de crear una existencia bella, reciclando continuamente el material gastado y torpe de nuestra existencia. Porque, ¿quién encontrará en sí mismo solo materiales de primera para realizarse?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en el Obispado de Zamora para presentar la campaña Por Tantos. Es el momento en el que la Iglesia Católica nos pide a los contribuyentes que arrimemos el hombro y que marquemos la X en la casilla de la Iglesia para que puedan continuar con su labor. ¿Nos va a dar algún detalle más? ¿Nos va a hablar de esta filosofía de marcar la X el nuevo ecónomo gerente de la diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, que por cierto es filósofo? Buenos días, José Manuel.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué debemos de marcar la X? ¿Por qué ahora la Iglesia nos pide que marquemos la X?
Bueno, la X es una tarea instrumental en la que de alguna manera los cristianos, los creyentes, incluso los no cristianos pueden contribuir con parte de su declaración de la renta al sostenimiento de la Iglesia Católica en este caso, pero además de ser una tarea instrumental en la que, en fin, al ciudadano no le cuesta absolutamente nada poner la X, es una tarea de corresponsabilidad, y es una tarea de corresponsabilidad evangélica, es una tarea de corresponsabilidad pastoral, y quizá haya una forma muy adecuada de pensarlo. Hay un texto evangélico que es aquel en el que Jesús dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y la idea de los amigos, si nos situamos en ese contexto, cuando yo invito a mis amigos a cenar, cuando yo les invito a mi cumpleaños, cuando yo les hago partícipes de mis bienes materiales, la mayoría de las veces no es porque lo necesiten. Por tanto, hay que entender, porque si no, digamos, no vamos a motivarlo bien, que la mayoría de las veces, a pesar de que hemos motivado la X en las necesidades que tiene la Iglesia Católica, que son muchas, como vamos a ver ahora mismo, pero hay una motivación que es especial, y es que compartimos una comunidad de amigos, y los amigos comparten los bienes, porque en realidad si no se comparten los bienes, terminamos por no compartir la vida.
Y además de esto, de compartir los bienes, como tú apuntabas ahora, hay otras muchas necesidades que tiene la Iglesia Católica, y por eso también es bueno que los amigos echen un cable, ¿no?
Evidentemente, porque mira, nosotros tenemos que pagar la nómina de 95 curas, de 40 personas que trabajan para nosotros en el obispado, actividades de culto, tenemos que sostener los edificios, muchos de los cuales son BIC, otros no, pero en fin, son edificios que forman parte de nuestro patrimonio material. Tenemos también bienes muebles, por tanto, arte, que tenemos que restaurar, que tenemos que cuidar. Y entonces yo creo que los cristianos tienen que situarse ante la Iglesia Católica como los ciudadanos ante el sistema público y el sistema político. Es decir, tenemos bienes que no han sido nuestros y que tampoco lo serán, y por tanto que estamos gestionando algo que no nos pertenece. Y esto es lo que nos obliga a poner en marcha esa filosofía, esa idea que es de la Iglesia Universal, como dijimos el otro día, que es también del Episcopado de Fernando Valera, que es la idea de la transparencia. Puesto que estamos gestionando bienes que no son nuestros, la gente tiene que saber qué pasa con cada uno de los ingresos que nos hacen.
Y en el horizonte, que lo decías la semana pasada, Chillón, la autofinanciación de la Iglesia Católica.
El horizonte es ese porque es el horizonte, digamos, al que la Iglesia Católica ha aspirado desde siempre. Por dar algún dato, del dinero que la Conferencia Episcopal le pasa a la diócesis de Zamora, incluidos esos 758.000 euros de la X, es decir, la Conferencia Episcopal paga a la diócesis de Zamora poco más de 2 millones de euros al año. ¿Cuánto supone eso para los gastos que realmente tiene nuestra Iglesia? Pues más o menos, digamos, estamos a una distancia de la autofinanciación del 30%, del 20 y tantos o del 30%. Quiere decir que sin ese dinero de la Conferencia Episcopal, que proviene por el número de curas que tenemos y por las X que marcan nuestros contribuyentes en la declaración de la renta del IRPF, sin ese dinero estaríamos a falta de más o menos un 30% de financiación.
José Manuel Chillón es el gerente ecónomo de la diócesis de Zamora. Gracias por habernos atendido hoy en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Anda liada la ministra Montero con la nueva ley para la protección de derechos sexuales, en la que, entre otras cosas, se le da un nuevo impulso al vergonzante tratamiento del aborto en España. Quienes nos declaramos pro vida no lo tenemos fácil, porque las tesis de la ministra Montero vienen reforzadas por una millonaria campaña de promoción abortista que, quienes no la suscribimos literalmente, terminaremos expulsados al cuarto oscuro de los ultrafascistas. Duele ver cómo defender hoy en España la vida
es considerado un anacronismo inaceptable. Por eso, quizá, la nueva ley elimina los 3 días de reflexión que la legislación anterior exigía a las candidatas al aborto y también la obligación de que éstas recibieran información sobre el procedimiento y sus consecuencias. El mensaje a las embarazadas del Gobierno central es claro. No piensen ustedes demasiado que para tomar la decisión de aniquilar la vida que llevan en su vientre materno ya está la señora ministra.
Llega el momento de finalizar nuestro espacio en El Espejo. Recuerda que la actualidad diocesana llegará a esta casa el domingo a partir de las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia, pero también siempre actualizada en nuestra página web www.diocesisdezamora.es. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.